El séptimo podcast.
Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a este nuevo episodio, episodio número 10 del séptimo podcast, temporada 3. Estamos acá reunidos hoy, como siempre, con mi amigo Tomás Fenili. Tommy, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿vos, Tom?
Todo bien, por suerte. Y hoy tenemos un invitado especial, un invitado que íbamos prometiendo, se hacía difícil. Ay, no puedo, que sí, que no.
Estaba como...
Finalmente, acá está nuestro querido amigo Lisandro Suárez Poch. Licha, ¿cómo estás?
Muy buenas a todos, bien, muy bien. Sí, la verdad que se estaba prolongando el asunto. Yo estaba con muchas ganas y no se daba y se...
Bueno, se dio.
Y la vez que grabó Licha el especial de Harry Potter.
No, eso no hablemos de ese tema.
Hubo un inconveniente técnico.
Licha, Marcos, el episodio no se grabó.
Fui censurado y reemplazado por la voz de una mujer.
Y una mujer, aparte, no cualquier mujer.
No cualquier mujer.
Por eso me parece que hay una mano negra.
Logré sacar el podcast adelante.
Ahí hubo una mano negra.
Vos estabas en la playa.
Obvio.
Yo pensando esas en cosas podcast, pasan, las responsabilidades.
Esas cosas pasan cuando yo no estoy.
¿Sabés por qué pasa? Porque yo nunca había usado la grabadora. Y
no es tan difícil.
Está bien,
hay
pero
un
no
montón
soy
de
bueno.
Rec grandote.
Vos sabés que yo no soy muy buena para esas cosas, por eso vos te haces cargo. Yo soy bueno, te hago los diseños, lo
bueno,
que quieras.
Bueno, pero bueno, pasado, pisado, estoy
sí.
Acá.
Acá estamos, Licha, nuevamente, una vez más en el podcast.
Que hoy lo vamos a centrar solo en una película.
Solo una película, exactamente. Película que se estrenó esta semana. La semana pasada, en realidad. Porque
sí,
está saliendo
sí acá, mismo. Llegó tarde.
Sí, tuvo un estreno bastante diferido con Estados Unidos. Porque yo la venía
60
viendo,
días más o menos.
La venía viendo hace rato.
Sí, se estrenó en realidad el 23 de enero en el Festival de Sundance. Y en Estados Unidos me parece que se estrenó el 24 de febrero. O sea, un mes después del festival y acá 2 meses después del estreno y 3 meses después del... No, 4 meses después del
claro,
festival.
Es una banda porque estaba dando mucho que hablar y yo digo, bueno, en un momento pensé que ni siquiera se iba a estrenar acá.
Sí, a mí me resultó... Yo no la vi en cine, me resultó extremadamente fácil encontrarla.
Creo que nadie la vio en cine.
Yo no. Yo hubiese querido ir a verla, pero
sobre todo
no
cuando
pude.
Me dijeron que
estaba
solo en español.
Claro, yo no fui al cine por eso, o sea...
Ah, yo ni me fijé eso.
Estaba doblada al castellano y no, ni
pero
pedo,
¿en todos los cines?
En los que hay acá en Zona Sur, por lo menos sí.
Claramente claro. No te vas a ir a... No me...
En la película de chicos es Get Out, ¿no? Porque
ah, perdón,
no
le... sí.
Huye.
Igual, si no lo vieron en el título, lo están escuchando ahora.
Exactamente.
Claro, realmente, sí.
Película, bueno, una película empezando... Una película chica.
Arranquemos, sí, con sí, el boom claro. Que fue en crítica y recaudación.
Claro, yo la escuché más que nada, más que por la crítica, por la recaudación.
Sí, una película que tuvo un presupuesto de 4 millones y medio de dólares y recaudó ya 206 millones.
Claro.
Estamos hablando de...
Es un
porcentaje. Hicieron negocio.
Es hacerse millonario en nada de tiempo.
Sí, sí. La productora Blumhouse Productions está contenta hoy en día.
Sí, que es una productora que estuvo haciendo buenas películas del género. Pelis bastante chicas. Ahora no sé exactamente cuáles son los títulos, pero los había repasado y había dicho, ah, bueno,
ver,
es lógico que saque productos de este calibre tan bueno.
Bueno, creo que te vas a tener, o sea, lo que vas a tener que sostener después de lo que dijiste
sí.
Es la productora de Actividad Paranormal. Así
bueno,
que...
Está bien, pero...
Pero igual listo, es la una película primer... que ha recaudado también bastante guito. O sea, tienen como...
Sí, sí, digo, pero la si primer... yo defiendo
yo estoy en contra, Paranormal. Yo estoy en contra de Actividad Paranormal, pero no de la primera. Estoy en contra de todas las boludeces que vienen después.
Está como productora en Split, está productora en La Purga, Actividad Paranormal 17, 16, 15, 14, etc. The Visit. Y
bueno, medio como que tiene también
sí.
un género bastante definido.
Ouija.
Totalmente. Si quieren podemos empezar hablando de eso. Porque hubo una pequeña discusión en el chat que tenemos... En el que dos,
estamos
ustedes
nosotros.
Dos dijeron no es una película de terror y yo digo que totalmente es una película de terror.
Sí, yo no
defendamos nuestros puntos. A ver,
para mí,
yo, tengo que panquequear y recapacite.
Sos llegué, un cagón.
No, llegué a una conclusión que...
Es
que
una
no,
película de terror.
No sé si es una película de terror.
Ah, mira.
Pero pará, yo dije que no me pareció una película de terror. Pero empecé a pensar y dije, ¿qué es una película de terror? Y no me lo supe responder. Y después dije, no me gusta el cine de terror a mí. Me di cuenta que no me gusta. Y que cuando veo una película que capaz es de terror y me gusta, no me animo a llamarla que es de terror.
Porque no te gusta el cine de terror.
Porque
claro.
No me gusta el cine de terror. Les digo, por ejemplo, no sé, The Shining es una de mis pelis preferidas de la vida. es de terror, pero digo, bueno, no es tan de terror.
Es una comedia romántica.
Solo para justificar, claro.
Pero creo que me estoy justificando que capaz no me gusta el género de terror. O por ejemplo, qué sé yo, Alien. Para mí Alien no es de terror, pero yo creo, o sea, podría ser catalogada como terror.
Para mí Alien es una película de terror, no el terror convencional que claro, está acostumbrado es el 90% de las personas.
Capaz quizás. Eso, es que hay un género muy definido de terror que nos malacostumbró a una serie de películas que realmente son malas.
Para mí que sea terror y que sea malo no son necesarios, no son cosas necesarias.
A mí creo que me pasa eso.
Yo creo que hay películas de terror buenas.
No, es que del 100% el porcentaje que son buenas es bajo.
Yo no recuerdo ver...
De los blockbusters, en porcentaje, la minoría
hay
es
mucho menos
también.
Blockbuster que película de terror.
Pero a lo que refiero
mucho
yo...
Mucho menos.
Está bien, pero la mayoría del cine es malo, excepto un pequeño porcentaje que es bueno.
Eso sí, puede ser.
Entonces, como se aplica el cine en general, se aplica a todos los géneros.
Sí, está bien, pero en el género de terror es como a veces llamativamente... todos los fines de semana hay un estreno de terror nuevo, siempre. No hay un blockbuster nuevo... No estoy tan de acuerdo con que los blockbusters suelen ser peores que la de terror. Para mí la terror...
No, yo no dije eso. Yo estoy diciendo que en la proporción... De cada 10 blockbusters, 8 son malos, 2 son buenos. De cada 10 películas de terror, 8 son malas, 2... La proporción se aplica como a todo el cine. Para mí, la mayoría del cine es malo, excepto excepciones que son buenas.
No, a mí creo que lo que pasa igual es directamente con el género de terror y que no me gusta. No recuerdo una peli que sea de terror que me haya realmente gustado. No, sobre todo más en las que dicen que es buena... No es que no me haya parecido buena, no me gustó. Como por ejemplo, no sé, The Conjuring, ponele.
Bueno, no la vi yo.
A mí lo que me pasa.
Me imagino que me voy a cagar todo y es algo que.
A mí lo que pasa es que yo lo que en realidad busco en una película de terror es que me asuste. O sea, yo necesito. Para que yo considere una película de terror, necesito asustarme en algún momento de la película. Y no he visto una película que me asuste.
A mí me pasó exactamente lo mismo también.
Nunca.
Bueno, pero para mí.
Yo necesito como. El terror o el. Yo me puedo poner el terror desde un lado que es. Lo que está viviendo el personaje sea una situación aterradora.
Pero
que en este caso, esto le pasa al personaje de Get Out y a la mayoría de los personajes de películas del género. Pero yo necesito, para que sea de terror, yo necesito asustarme yo, pasarla mal o estar cagado en las patas. Sí. Y no me pasa.
A mí esta peli tampoco. No me generó en ningún momento miedo ni ahí. Tensión, sí. Pero he tenido más tensión capaz en otras películas. Pero por ahí era directamente por mí. Por cómo esta peli afectó en mí.
Sí, sí.
A mí no me genera una tensión insostenible.
Claro, capaz sos negro.
Ni miedo, ni ahí. Podría ser, qué sé yo.
Pero si la tenemos que encasillar en un género, creo que el género es claro. Lo que le pasa a uno con la película después es otra cosa. A mí, no sé, uno te dice El Exorcista, a mí no me dio miedo, entonces no es una película de terror. No es así. Me parece que la película...
Tiene momentos de...
Tiene un montón de cosas que... que tiene una peli de terror, que es estar incómodo, estás incómodo el tiempo, sabes que algo malo está pasando, no tenés miedo, pero es bastante perturbador todo el ambiente que se va creando en la película.
Para mí,
y nunca estás cómodo, me parece suficiente.
Yo lo encasillaría más dentro de un más cercano a un thriller.
¿Pero el thriller qué es el thriller? El thriller es un género, para mí se creó que es medio una mentira. Que es como, bueno, el thriller es lo que medio que no se está, no está
sí,
definido.
Sí, que no es terror. Bueno, sí, para mí no entra más eso porque realmente no lo veo definido. Yo lo veo mucho más tirando al thriller que al terror. Pero bueno, son punto de vista y las academias están indicando que es terror en todos lados. Y Wikipedia dice que es terror. Así que si lo dice Wikipedia,
sí,
probablemente
Wikipedia
sea verdad. Y alguien tenga mejores argumentos de los que tengo yo. Porque el Lichas Dibles ya se panquequeó y no puedo contar con él en este momento para defender mi postura.
Medio que esta película yo la pongo en un grupo selecto que les estaba comentando antes de... En los últimos años, si bien digo que la mayoría de las películas de terror que salen son malas, estamos teniendo 2 o 3 joyitas de terror por año. ¿Eh? En los últimos 5 o 6. Cosa que me parece algo bastante destacable para el género. Un género bastante bastardeado. Tenemos desde It Follows, Don't Breathe, The Visit. Ahora salió Split, que también es una película de terror para mí. Esta. Películas que son súper bajas, de bajo presupuesto.
Sí, son películas chicas que resuelven.
Se llevan la crítica entera.
Es que realmente, al ser de este tipo de historias, me parece que no... Son la mayoría de estas que nombrás vos te encaran por un lado más psicológico.
The Witch, por supuesto, también, sí.
Y lo psicológico no es caro. No, hay que ser inteligente.
Entonces, bueno, está bien.
Aplicás el presupuesto a otra cosa.
Sí. Por bueno, supuesto. Esta peli, algo que se nota que lo hizo muy bien es eso. Manejar su poco presupuesto en la peli.
Uh-huh. Porque la verdad que se resuelve todo en una sola locación.
No intentó hacer nada que corre el riesgo de que salga mal. Y no sé, yo creo que buscó resolver cosas de maneras muy inteligentes, que quedaron súper bien.
Sí, disimula muy bien las partes donde quizás en otra película se muestra algo directamente, es que acá lo disimula y te lo va a entender.
Es que realmente
quizás
las cosas de que vos podés ver, en realidad, que podría llegar a mostrarle el hacha, eso la tenés. Es un trayecto en auto al principio, una locación y un patrullero al final.
Sí.
Digamos, básicamente son todo lo que tuviste que alquilar.
Sí.
Y pagar, y los actores, obviamente. Claro, sí, pero sí, realmente no es. No se juega tampoco ni tiene ningún riesgo, porque la historia sucede en un ambiente muy controlado para mí. Entonces me parece que no necesitas una explosión, no necesitas un tiroteo, ¿entendés?
Sí, es muy inteligente a la hora de esto, manejar el presupuesto. Y pasa, ¿en cuánto dura? ¿Una hora 40? ¿Una hora 20 pasa en la casa?
Sí.
El resto, entonces, esto afuera debe ser, sí, lo más caro,
resto,
que haberse ido.
Y el resto
cortar una ruta y...
Sí, y pasa en el parque de la casa. No es que no hay un gran desafío de ese lado. Y me parece que es destacable que, y se está viendo, que se prioriza mucho más la inteligencia, y tiene más éxito ser inteligente al momento de hacer una película que tirar 25 mil millones de dólares en explosiones y real 3D como nuestro amigo Michael Bay.
Totalmente. En Transformers 9. O hacerla, bueno, ya vamos a hablar con spoilers, claro, está en la parte que le van a sacar el cerebro. Hacerlo, no sé, de otra manera.
Sí, sí, recontra
gastando
simple.
Plata al pedo acá, ¿no? Sí, ponen una placa, te das cuenta que no es una cabeza real.
Y
pero
es efectivo.
Ya está, funciona.
Funciona totalmente.
Bueno, yendo entonces, empezando del principio de la trama de la película, nos encontramos con esta pareja de
interracial.
Interracial, exactamente. Iba a ser un chiste de chocolate blanco y chocolate negro, pero...
Una galleta de Oreo con una tapa menos.
Exactamente. me gusta cómo pensás. Una pareja interracial que aparentemente van a presentarlo en la familia de la chica. Lo que yo desde un principio me imagino como a dos tejanos, una pareja de tejanos racistas. Y todo el miedo y la presión que siente el personaje principal, que en realidad lo vemos en una escena previa a eso, que están como secuestrando.
Sí, a otro negro.
A otro, sí.
Dando a entender que es un barrio
que es complicado.
Claro.
Que es picante.
Sí.
Una gran escena de apertura, porque...
Sí, la verdad te deja medio como, ¿qué fue esto? Pero aún así es como un arranque que está bueno. O sea,
está bueno
y aparte no se responde directamente en la película después, pero lo interpretás como diciendo, ah, ok, listo. Fue una especie de aviso de acá a los negros no lo tratan como deberían tratarlos.
Bueno, la cuestión es que se encuentran... Bueno, están empezando este viaje para conocer a la familia de la chica. Y toda la presión que ya de un principio te marca el tipo a un negro ir a un lugar de blancos con todos los prejuicios que tiene el negro hacia los blancos y de los blancos hacia los negros.
Bueno, acá creo que es el mayor punto de la película correcto, que es que empieza, ya desde la primera escena donde están ellos como pareja juntos, empieza a poner al espectador en una constante duda moral de lo que está viendo. Me parece que está hecho perfectamente a propósito para que uno sienta las mismas dudas que los personajes sienten. Es como, sabemos que no somos racistas, pero estamos buscando todo el tiempo
mostrar,
la excusa,
probar que...
y mostrando que no lo somos.
Sí, sí, sí.
Entonces,
tengo un amigo judío.
Es que eso yo creo que es todo lo contrario a no ser racista. Es una forma más de ser racista.
Bueno, totalmente.
Pero yo creo que en ese caso a mí lo que me pasa y lo que pienso yo en general es que a mí la gran temática de esta película nos es bastante ajena a nosotros.
Sí.
Yo creo que acá, o por lo menos el racismo a nivel color de piel, es algo que nos es bastante ajeno.
No sé si es que no existe, pero es cierto que en Estados Unidos...
Acá existe mucho menos eso.
Sí, existe mucho menos, sí.
Existe otro tipo de racismo hacia otras cosas, sí. Pero el color de piel
es diferente, sí. El color de piel realmente en Estados Unidos es algo como que... Es un tema importante, ¿no?
Sí,
no,
sí,
no,
sí.
No es menor
Bueno, puedes tratar de... Nosotros tengo un amigo que dice es negro o el negro... Y en Estados Unidos no, es inviable. No, sí, no, sí, le puedes, sí, decir, ¿qué haces, negro? Chao, negro. Chao, negro. Eso es
un insulto muy grande.
Exactamente. Y poder, digamos, vas preso y es complicado. Entonces, ya partimos. Una gran parte del tema que quizás a veces uno se siente medio ajeno, a mí me pasó que me sentí medio ajeno a la película, es eso. Es que el conflicto en sí no me es natural.
Totalmente.
Claro, sí.
Es como una película pensada para la sociedad norteamericana.
Lo entendemos gracias a un montón de películas que tratan el
mismo
tema.
Sí, sí, y que sabemos que existe.
Sabemos que existe, pero es cierto como que no es algo muy cultural nuestro.
Sí, totalmente.
Pero bueno, este tema, que yo lo vi mucho, que estaba muy bueno, de cómo esta gente cree que por no ser racista de a vos negro sos menor, buscando hacer lo contrario, como diciendo, ah, no, porque los negros son re fuertes, no, porque los negros son re rápidos.
Totalmente.
Es ser igual de racista.
Sí,
que
sí, es diferenciarte, seguir diferenciando.
Sí, o el viejito le dice, me gusta Tiger Woods.
Claro, vos te fijaste en la actuación de ¿no, cómo se llama? Chris, el actor, ¿cómo se llama?
No tengo idea.
Bueno, lo ves en las reacciones de Chris cuando le dicen comentarios como, ah, pero yo conocí a Tiger,
Y como sí, cuando, lo hubiese votado Obama por tercera vez si pudiera.
El tipo no reacciona como, ah, qué bueno, qué inclusivo que sos. Sino que el tipo se retrae todavía más.
Sí, porque realmente lo que está haciendo ahí en realidad es seguir diferenciando al negro del blanco, cuando en realidad no es algo bueno que hayas querido votar a Obama o que te guste Tiger. Es indistinto.
Claro, no te hace...
No te hace menos racista.
Exactamente.
Linkeándolo con el tema del racismo, ya que estamos y lo podemos terminar de explotar, que me parece que es una peli mucho más viva y capaz e inteligente que la mayoría de las últimas películas que hubo con críticas a la sociedad blanca.
Porque básicamente no
porque aborda el tema de otra, no del golpe bajo.
No recurre al golpe bajo, eso me parece que es un gran acierto. En todas las películas, 12 años de esclavitud,
Hidden Figures.
Hay un montón de todo el tiempo que es el golpe bajo de son los pobres, digamos, los negros son víctimas. Y todas y nadie está de su lado, que en realidad es una realidad que pasó, pero creo que esto está abordado de una manera mucho más inteligente.
Me parece que aparte te muestra también más una forma de ver cómo evoluciona este racismo al día de hoy, en el que los negros ya están acostumbrados a esto, ya están dentro del sistema e intentan vivir tranquilos. Si vos te fijas en una de las primeras escenas, cuando los para el policía después de que chocaron al ciervo.
Sí, que le pide el registro a él.
Eso es buenísimo.
Ella se calienta. Y él dice, no, pero pará, se lo doy y listo, ya pasamos el problema. El tipo sabe que
es porque es negro.
Es posible y que, bueno, que son cosas que pueden pasar.
Que aprendió a vivir con ellos, sí.
Y aprendió a vivir con ellos y a alivianarlo. O sea,
sí.
Y está dentro del sistema del racismo él ya.
Bueno, y él, en el transcurso de toda la película, se lo nota como acoplado al mundo de los blancos, como por lo que decís vos, pero no lo ves nunca ser él realmente.
Que solamente lo que decías vos hace un rato, que solamente se lo ve ser él cuando está con otro negro.
Sí, cuando habla con su amigo.
O cuando lo ve al negro este que está poseído.
Claro,
que como que lo saluda y como que...
Lo saluda y el otro no responde de la manera... Es como que él dentro de la casa donde está siente que tiene que hablar de una manera neutra.
En un volumen más bajo, quizás.
Comportarse de una manera como correcta cuando no tendría por qué ser así. Pero él ya siente que tiene que ser así por cómo son las cosas.
Totalmente.
Bueno, la cuestión es que la historia se empieza a desarrollar. Llegan y casualmente... antes que esto, vemos que entra el primer personaje raro, sospechoso de la película, que es el hermano de ella. ¿No les pasó que cuando lo vieron dijeron... O sea, yo lo primero que dije, este es el secuestrador. Sí. O sea, yo flasheaba que iba por un secuestro, no que por otra cosa. Y vemos este primer personaje que es raro, impecable la actuación del chabón.
No, la verdad que todas las actuaciones impecables.
Están todas muy bien.
Es lo que más destaco, me parece que tiene un casting de la puta madre y que actúan todos muy, muy bien.
Bueno, eso es algo que yo tenía acá anotado como un punto positivo del director, que es Jordan Peele. No lo tenía... Tengo
yo
entendido que hacía comedia, pero...
Yo también tengo ese contenido.
Bueno, yo sé que el chabón viene del palo de la comedia y como que está... Como que fue cambiar de rumbo y bueno, le salió bien.
Y decía que me parece que un gran porcentaje de la película fue la dirección de actores. Un gran porcentaje del acierto de la película, ¿no? Todos dan una buena actuación y es, me parece notable el momento que pasa el plot twist, que te das cuenta de que la novia es parte de todo esto. Cómo les transforman las caras a ciertos personajes y pasan de una cara de bueno a cara de malo.
Momento en el que la rompe ella, cuando está hablando con el amigo
totalmente.
Negro,
sí.
Con una cara totalmente neutra, pero ella con la voz
normal,
un montón de
diciéndole como que se lo quiere garchar. Que...
Increíble, me pareció
y aparte,
muy bueno.
Un cambio de peinado.
Todos los códigos del amigo.
Un capo.
El amigo creo que es uno de los grandes. Y es como el comic relief de la película.
Sí, es el comic relief, y yo pienso que el amigo es el espectador de la película. Porque el amigo está todo el tiempo fuera de la casa. Nunca ve lo que está realmente pasando, pero es el único que sospecha que algo anda mal.
Sí.
Tráfico sexual.
Ya de entrada le dice, no vayas ahí, hay algo raro. Es un poco lo que todos pensamos cuando vemos al negro ir.
En inglés y con voz de negro y en lenguaje de negro dice, un negro no tiene que ir a la casa de los padres blancos de una chica.
Claro.
Pero sí, Me encantan cómo hablan. El slang de los negros es lo más grande que hay. Quisiera poder dominarlo algún día.
Es difícil.
Soy menos racista porque dije eso. ¿Entendés? Bueno, sí, llega un momento bueno en la película que tenemos la introducción de este primer personaje. Y la primera situación que me parece que me puso, que fue donde por primera vez me sentí tenso o incómodo, es en el momento que él sale a fumar esa noche y se cruza la madre después. Que la madre es una psicóloga.
Catherine Keener,
que hace hipnosis.
Sí.
Y cómo lo lleva y esa escena de él que no se puede mover.
Es fabulosa.
Sí. Agarrado del sillón y ahora te caes en un pozo y así como. Eso me parece como.
Sí, es muy bueno.
Muy bueno.
Y la taza de té te pone nervioso. Sí. Y empezás
a decir, no va por los secuestros esto. Esto es otra cosa.
No.
Bueno, pasado.
Que igual, un poco. Ya lo habíamos hablado un poco. A mí la peli. Yo viendo el tráiler. Predije muchas cosas de las que terminaron pasando.
Yo no había visto el tráiler.
Yo lo había visto hace mucho.
Me esperaba casi todo lo que vaya pasando. No sé si es algo bueno o es algo malo.
Me pareció que la cadencia era predecible. O sea, yo también viendo con el transcurso de la película, hay bastantes decisiones que son relativamente obvias. Están muy bien llevadas a cabo de todas maneras, me parece.
Sí, no, eso seguro.
Pero yo supuse que la piba se iba a panquequear. Supuse que.
No supuse
el tema de la los cambios de cerebros.
Eso fue lo que más me sorprendió.
Y a mí fue lo que me pareció más border de todo. Que podría.
Es que me parece que eso es como, ok, justifiquemos que somos una película de terror y mostremos la hilacha de las películas de terror que terminan en cosas así como en cambios de parte de cuerpo. Me parece que está un poco a propósito, claro, como irónico en la película. Me da esa sensación.
Yo lo que había pensado viendo el tráiler. Es que intuye que venía algo por el tema de la hipnosis. Y después viendo la película dije, bueno, están hipnotizando negros.
Sí,
y
venden
esclavos. Como esclavos hipnotizados totalmente.
Mirá, que acertado lo de Tommy, que es lo que sospecha el amigo.
Claro.
Que somos nosotros,
totalmente,
en teoría.
Es verdad. Sí.
Mirá cómo te cerré el círculo.
Ahí está. Cerramos la teoría. La podemos exponer en algún blog.
Sí. No,
¿quién te dice?
En una universidad de cine.
Claro. Bueno, también, ¿no? Algo que me parece muy bueno en la peli es la manera en la que el relato se va construyendo. O sea, partiendo del comienzo hasta el final, la tensión siempre va en ascenso. Nunca cae la tensión.
Y eso se da porque me parece que la información te llega como medio cuentagotas. No tenés toda la información de golpe.
Totalmente.
Te vas enterando todo en el transcurso de la peli y no tenés mucha más data
que la que tiene el protagonista.
Por más que vos ya sabes que hay algo malo de un principio.
Sí. Me parece que el mayor. ¿Cuál fue el mayor momento de incomodidad? Yo tuve uno que, no te digo que me dio miedo, pero que me sentí bastante perturbado en el momento de la mucama cuando tienen el diálogo y ella se larga a llorar.
Ah, sí, está muy bien.
No. Esa parte me pareció increíble.
Lo más cercano al miedo que tuve fue cuando el chabón le corre.
Sí,
eso es tremendo.
Eso es como el momento más.
Más terror.
Sí. Eso es lo más
terror. ¿Qué onda?
Tiene como la música te acompaña,
sí.
Tiene un jumpscare de la mucama que pasa por atrás. Es como está todo oscuro.
Más de formato.
Es el momento más claro.
Yo creo que el momento incómodo. Estoy pensando, ¿no? Yo creo que la primera vez que cae en hipnosis, cuando se queda ahí que no puede salir. Eso me es como medio desesperante.
Y notaron a Catherine Keener que siempre lo está como mirando de reojos. Es como muy siniestra las miradas que le tira al
personaje. Tiene el control de todo.
A mí una de las situaciones que más me pareció una de las mejores, también que es como la de más, no sé si miedo, pero como desesperación, es cuando está terminando la película. La escena es una ruta, un auto chocado. La chica estaba acuchillada, con un tiro en la panza,
sí,
en el piso, él arriba ensangrentado, un negro muerto al lado, llega un patrullero.
Ese momento es
tremendo.
Se lo llevan. Sí.
Sabiendo cómo es la sociedad y todo lo que te vienen explicando,
el culpable,
que el culpable es el negro.
Bueno, inicialmente.
Contá eso que nos contaste.
El final principal, el final original que tenía la película, realmente iba a ser angustiante porque iba a terminar. Ese patrullero que llegaba era la policía,
policía,
y lo inculpaban y terminaba el preso.
Con ese final te digo que es una obra maestra.
Sí, era una. Pero lo tuvieron que bajar un poco por el hecho de que cuando estaban filmando fue toda la una movida el año pasado, unos kilómetros en Estados Unidos, de la policía teniendo como matando, teniendo acciones como de violencia racial en Estados Unidos. Entonces, como fue como las Torres Gemelas en Spider-Man, que dijeron, bueno, saquémosla por las dudas.
No sé.
De hecho, en Spider-Man 1. El estreno, sí, claro.
Sí,
el final, el tercer acto sucedía
Una lucha de las Torres Gemelas.
En el medio de las Torres Gemelas.
No sabía eso, bien.
Sí, y lo sacaron. Porque fue en el 2002, creo que fue el estreno de la película.
Y así, en contextos sociales que se viven en la actualidad, a la película terminó cayendo muy bien que se haya estrenado en una era Trump.
Sí.
Cuando no estaba pensado estrenarse en una era Trump, sino que si era Hillary, era Hillary, o era Trump, era Trump. Le viene bien por todo.
Radicaliza todo.
Totalmente.
Un poco más.
Sí.
Yo creo que le hubiese ido igual, o sea, le hubiese ido muy bien.
No sé si tanto, porque hay como una conciencia mayor aún con un presidente que es una especie de tirano. Entonces, creo que le viene muy bien la época a la película.
Sí, no, eso seguro, ayuda. Pero yo creo que la película en sí misma...
No, le iba a ir bien.
Funcionaría claro. Tanto con o sin Trump.
Exactamente, seguro. Exactamente. Volviendo a escenas destacadas de la película, yo creo que la escena de la subasta es una escena donde ahí terminás como que te termina de cerrar un poco el círculo, de decir... Porque hasta ese momento vos sabés que están haciendo algo, pero no sabés qué.
Sí.
Y en ese momento cuando ves que están levantando los cartones de bingo, nada, es como... Lo están vendiendo, loco.
Claro, ahí es cuando más pensás que, bueno, estos tipos se encargan de hipnotizar negros y subastarlos a gente que necesita... O que está buscando un esclavo como lo sabía antes. Y después te das cuenta de que tiene esta vuelta de rosca en la que
sí.
Intercambian...
Yo creo que a esa altura pensás que es imposible que la hija no esté metida. Sí. Es inviable que esté todo eso armado... Sin que ella sepa.
No, yo me llegué a creer que ella podía no saber. Yo fui ingenuo y como que dije, bueno, en una de esas, ella no es mala, boludo. De hecho, cuando ella ves las fotos, hasta ese momento, pero yo no me esperaba
no,
eso.
No, yo me lo sospechaba.
Y ahí dije, qué hija de puta que es, boludo.
La genia.
Sí.
Y cuando le pide, en ese momento cuando está bajando y le dice, las llaves, no las encuentro. Sí, no, sí. Y le cambia la cara y le dice...
Pasa que la actuación está tan bien que yo era como... Y si realmente no tiene las llaves, tipo, si hay alguien cómplice.
Bueno, por eso. Las llaves. Y en un momento le cambia la cara y dice, vos sabés que no te puedo dar las llaves.
Es genial eso.
Ese sí es. Qué hija de puta, dije yo ahí. pero sí, la verdad, la película es muy, muy redonda. Me gustó, a mí me gustó mucho.
En definitiva, creo que el 99% de críticas positivas de Rotten Tomatoes está justificado para mí ampliamente.
No, seguro.
Porque uno cuando ve una película.
Aunque lo que más importa es el 100% de críticas positivas del séptimo podcast.
Es cierto. En iTunes.
Exacto.
Dos críticas buenas. Entonces siempre.
No, positivo. Nuestra crítica de la película. No hacia nosotros.
No entiendo.
Claro, que el 100% del séptimo podcast
aprueba
Get Out
okay,
contra el 99% de Rotten Tomatoes. O sea, lo nuestro más importante.
Ok, entiendo. Entiendo.
Te costó un poco entenderlo.
No, de oyentes calificándonos a nosotros.
No.
Viste que podés calificar los podcasts.
No, no pido que hagan eso, por favor. Tengo miedo de la realidad.
Sí, la verdad que no.
Hagan.
Cuestión es que. Me parece que en la peli, vamos a hablar de acá un tiempo, se va a seguir hablando, como una peli que trató el racismo de una manera distinta a lo que estamos acostumbrados a ver en cine. Sí. Y me parece que es lo más destacable.
Eso me parece lo más interesante de la película, que como que se encara de otro lado. Más allá después de la estructura que más o menos está bien resuelta, está bien la película, pero no deja de ser una estructura bastante tradicional, a mi parecer. No sé si hay mucho más que decir.
No, yo quiero anticipar que para la semana que viene, siendo un fan de Alien, que se viene Covenant, y estoy haciendo un maratón de Alien con todas.
Yo tendría que hacerlo. Empecé a ver Alien y iba 10 minutos y dije, no voy a llegar a terminar de verla. Entonces la suspendo ahora porque no la quiero dejar de verla en el mejor momento.
Tiraste gas pimienta.
Exactamente, y se suspendió el partido. Así. Exactamente.
Sí, pero es una linda...
Tampoco es que me manijé tanto el estreno de Alien Covenant.
Sí, porque no sos tan fan. Quizás.
Exactamente. Entonces, no. Pero bueno, y lo que otra cosa que les decía el otro día, están pasando 2001 en el cine. No sé, o sea, en parte quiero ir a verla y una parte me dice, es muy larga para el cine.
Para mí...
Puede ser, yo me gustaría mucho verlo en el cine.
El final de 2001 debe ser una locura en cine.
Bueno, me parece que tenemos que ir.
Si firmamos acá, vamos.
Saco las entradas ahora.
Dale.
Listo. Vamos.
Sacamos las entradas ahora y la vamos a ver en cine. Es una experiencia. Esas cosas me gustan mucho.
Porque podemos.
Es una peli de cine, eso. Hay que verla en
totalmente.
Cine.
Totalmente.
Sí. Porque hace poco discutíamos el tema de Kubrick, que en cine, o sea, es un director tan detallista, tan de todo. Hay muchas cosas que se hacen en la pantalla grande.
Esa
las
fue
ves,
una discusión pantalla... que tuvimos en una reunión con amigos en los que yo decía que todo director sueña con que su película sea proyectada en un cine.
Todo director no de cine. Sea...
Por supuesto.
Porque un director de tele no...
Pero no estamos hablando de tele, bueno, estamos hablando de cine.
Director es todo, de cine, de cine,
no, de estamos hablando de director de cine. El director de cine, su sueño es que su película se proyecte y la gente la vea proyectada con el sonido adecuado, con la imagen y los colores adecuados. Y que hoy en día estamos viendo películas en tablets o celulares, me parece que es nefasto. Para sí, el cine.
Me parece que, que así todo, el... vamos a tener una discusión que no tiene nada que ver con este podcast, pero que el... no me sale la palabra que quiero utilizar, la realidad o la actualidad está cambiando el paradigma de lo que es. Hoy, el cine se está empezando, hoy hay muchas producciones que están pensando directamente para Netflix, no para cine.
Está bien, pero eso es Netflix aparte, como mundo aparte.
Pero sigue siendo, son películas, son largometrajes.
Incluso a este cambio también le están haciendo frente el todo lo que es la cultura más antigua del cine. Incluso Cannes acaba de anunciar hace unos días de que no va a admitir películas en su festival que no se vayan a estrenar en salas de cine. O sea, las que son de Netflix no pueden competir en Cannes.
No sé, para mí está bien. Igualmente, no sé si perfecto, igualmente no. Contra los tiempos que corren... la venta de tickets de cine cada vez es más grande.
No, seguro.
Entonces, porque... eso es saludable. Pasa que los estrenos no.
Bueno,
lo son.
Eso te iba a decir, bueno, yo. Sí. La venta de tickets aumenta, pero lo que se estrena es una poronga todo.
Refritos de refritos de refritos.
Bueno, pero por eso está tan bueno cuando vemos películas chicas distintas. Que nos gustan. Y
es que
nos vuelan la cabeza.
Es que podría haber, yo creo que si no hubiese tanto al superhéroe y tanto, habría más espacio para este tipo de cosas. Que hoy no lo hay, porque sabes que te conviene mucho más. Producir Avengers, te conviene mucho más producir un Avengers que hacer 70 de estas películas que quizás no recauden tanto, excepto este caso que fue un en un millón que la pegó. Pero digamos, no es negocio y el cine es un negocio.
Sí, igualmente las pelis de terror, las que nombraba antes, suelen recaudar muy bien. Sí, sí. Salen baratas y recaudan arriba de 150 siempre.
Son los géneros que más recaudan: el terror, superhéroes, sí. Acción de autos y tiros y minas.
O sea, Rápido y Furioso, quiere decir.
Sí, igualmente en proporción, el terror debe sumar más. Pues sale 5, ganas 200. Avengers sí. Sale 250, ganan 1000.
Sí, hay que ver también cuánto gana Avengers en merchandising, cuánto gana en muñequitos, cuánto gana bueno, en parques de Disney.
El mundo aparte
gana...
que duplican seguramente la ganancia.
Exactamente.
Así que bueno, en fin, Get Out nos gustó
buena
mucho.
Buena película, recomendada.
Y quien no la vio, ya se te escucha.
Le cagamos la vida. Sí, te querés matar.
No la veas, lee claro, el guión.
Exactamente. Así que bueno.
Sacamos todo tipo de sorpresas.
O sea, hasta la próxima, Licha.
Bueno,
como
espero
siempre,
que esta vez no reemplacen por la voz de
no,
femenina.
Yo me voy a encargar de que no pase.
Cuidá de bajo
yo me voy a encargar porque yo sé. Yo cuando estoy yo, no pasan esas cosas. Cállate tranquilo.
Bueno,
tenés
no
mi palabra.
No te vayas de vacaciones entonces.
No. Okay, claramente. ¿Listo? Tengo que suspender las vacaciones para que si no.
Suspender las vacaciones.
Exacto. Así que bueno, o sea, hasta la próxima, chicos. Nos vemos.